Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a la información este martes 19 de marzo del año 2024. Son las 6 de la mañana con 3 minutos, con 4 minutos, y bueno, amanecemos a una temperatura de 16 grados, se espera una máxima de 31. Según el pronóstico, se esperan condiciones parcialmente nubladas de 8 a 18 horas y se espera clima mayormente soleado a las 6 de la tarde. Le reitero, en estos momentos nos encontramos a una temperatura de 16 grados. Sea usted bienvenido a la información. Estamos iniciando semana, además una semana previa al periodo vacacional, ya prácticamente el próximo viernes por la tarde. A quienes estudian en el turno matutino estarán de vacaciones, este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Y les saludamos como siempre todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores titulares de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. Ellos son los responsables de lo que usted escucha al aire. Saúl Martínez en los controles técnicos. Muy buenos días, Saúl. Lourdes Torres ya atendiendo sus mensajes a través de las líneas telefónicas. Y frente a estos micrófonos, sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Griselda. Auditorio también de la Estación de las Noticias y de La Buena Onda. Bienvenidos, buenos días a todos. Tenemos dos preguntas esta mañana. Primero, ¿cómo le fue de fin de semana largo? ¿Cómo la pasó desde este viernes hasta ayer lunes, que hubo suspensión de actividades en escuelas y en algunos trabajos? Y por supuesto, si usted fue de esos que el domingo pudo observar el debate de los candidatos al gobierno del estado, ¿qué le parecieron las propuestas, las ideas que están planteando cada uno de los tres aspirantes? Tenemos aquí espacios para que usted se comunique. Las líneas telefónicas 3338-131515 y el 3338-131421. Además, le recordamos que el chat es el más rápido e inmediato, 3322-23-2738, para que nos haga llegar su participación esta mañana.
Platícame si tú viste el debate.
Lo vi resumido porque no tuve la oportunidad de estar, estuve fuera de la ciudad trabajando, pero cuando ya vi el resumen, pues aparentemente lo que se dice es que la sorpresa fue Laura Haro. ¿Sí? Por las ideas y propuestas que trajo. Se enfrascaron en los ataques, como suele suceder, y eso sí es muy lamentable, porque lo que queremos son propuestas.
Pero fíjate que te voy a ser muy honesta, creo que las personas son muy contreras. Ajá. Porque si hubiese sido un debate de propuestas, la gente estaría diciendo, qué aburrido.
Qué aburrido.
Me parece que de repente sí es la oportunidad de exhibir algunas cosas que han estado mal. Si hubiese sido un debate de propuestas al 100%, te aseguro que esa sería la afirmación de las personas. ¡Ay, qué aburrido el debate!
Ajá, que no, con la información ya no les gusta, no les entretiene, ¿no? Más bien el asunto es aquí qué tan entretenido no es, o llega a ser. Lo importante es que usted, no solamente con este debate, sino con las diferentes informaciones que circulan, las propuestas que ellos dejan en sus redes sociales o los eventos a los que usted pueda acudir, si es que le interesa saber, pues escuche, se forme un criterio y finalmente el 2 de junio decida a quién de los tres le asignará la responsabilidad de dirigir el destino de Jalisco.
Creo que el hecho de haber sido puente tal vez disminuyó el interés de la población por ver este debate. La gente estaba pensando en salir de la ciudad. De hecho, estuvo la ciudad bastante tranquila en materia de movilidad. Los medios de comunicación fueron los encargados de prácticamente consignar el enfrentamiento que hubo entre los tres aspirantes, los casos que pusieron sobre la mesa y las propuestas que hubo. Sí, cuando les preguntaban exactamente de un tema particular como los desaparecidos, desviaban la atención hacia otra cosa. No lo contestaban, sí eran astutos. Algunas personas decían que los moderadores los debieron haber reconvenido, y coincido con una amiga que dice, bueno, no era su papel, se tenía que exhibir, ¿no?, tal cual son.
Así es, bueno, pues ahí está, en mi caso personal te decía, pues yo estaba a ese horario justo en carretera, entonces me fue imposible poderlo ver, así que lo único que alcancé a obtener fue algunos resúmenes, pero usted, por supuesto, si tuvo esa oportunidad, se dio el tiempo de revisarlo, si no le interesó, bueno, todos los argumentos son válidos, la cuestión sería conocerlos y que usted, pues, nos comparta sus opiniones a través de los diferentes medios de contacto de esta estación radiofónica.
Hay encuestas esta mañana de El Universal, ya le daremos cuenta de los detalles de la información en cuanto tengamos la oportunidad de y el tiempo de analizarlo de manera completa. Por lo pronto, El Universal destaca que Pablo Lemus aventaja en la contienda al gobierno de Jalisco y Claudia Sheinbaum, por supuesto que le lleva todavía mucha ventaja a Xóchitl Gálvez a la presidencia de la República, desdibujado completamente Movimiento Ciudadano a nivel nacional.
Ahí está también esa encuesta de la información que se está generando en materia política. Es el proceso electoral en curso, así que es de información seguramente de su interés. Estaremos, por supuesto, monitoreando esta y otras encuestas para que usted tenga esa información también de primera mano. En otro orden de cosas, Griselda, información a tiempo. El Centro SST Jalisco da a conocer que esta semana habrá cierres carreteros importantes por la noche en la carretera Chapala, jueves y viernes particularmente por trabajos de mantenimiento. Ya le estaremos dando a conocer los detalles de los horarios y los carriles, cómo se van a cerrar, para que usted, sobre todo que va al aeropuerto, que esa será la parte más afectada, pueda tomar precauciones.
Bueno, saludos a todos los radioescuchas que nos escuchan, nos sintonizan en algún punto del país, también aquellos que radican en Estados Unidos y Canadá y que generalmente todos los días hacen acto de presencia. Todos los días dicen, aquí estamos escuchándolos. Muchas gracias por servirse de este medio para hacer enlace con su comunidad, estando además tan lejos. Ya son las 6:09. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta esta mañana Mercedes Altamirano. Bueno, pues acaba de escuchar usted las portadas de México y hay, bueno, noticias, hay información sumamente triste, lamentable de lo que sucede en este país. Una jefa policial de Michoacán, asignada a 8 municipios de la región de Pátzcuaro, fue decapitada y calcinada junto con 2 de sus escoltas. La comisaria Cristal García Hurtado fue interceptada por presuntos sicarios cuando circulaba junto con sus escoltas Itzel Madero Larrea y David de Jesús Espinosa Valdés sobre la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan la noche de este domingo. García Hurtado había sido designada en el cargo por el general José Alfredo Ortega Reyes, secretario de Seguridad Pública en esa entidad gobernada por Morena. La comisaría de la Guardia Civil que tenía asignada a la víctima comprende los municipios de Ario de Rosales, Guiramba, Lagunillas, Quiroga, Salvador Escalante, Tacámbaro, Sinsunzan y Pátzcuaro.
Pues ahí está la información lamentable en materia de seguridad. Vamos ahora a enlazarnos con Arturo García Codillo a la Ciudad de México para que también nos presente más información del panorama nacional. Arturo, estamos listos para escuchar tu reporte. Adelante, muy buenos días y bienvenido.
¿Qué tal, Víctor? Gris, amigos, me da gusto saludarles. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentó ayer el informe relacionado con desaparecidos en nuestro país, es decir, el nuevo listado de desaparecidos que hay en México, porque hace cosa de 6 meses estaba un listado que pues era bastante diferente, eran más de 126,000 desaparecidos en México. De repente comenzaron con este listado, despidieron a Carla Quintana, que era la que estaba al frente justamente de la Comisión de Desaparecidos, y asumieron este tema desde el gobierno federal, y el primer reporte que pasaron era de que no eran 126,000, sino que eran algo así como 114,000, y de repente ayer resulta que ya son menos de 100,000 las personas desaparecidas en nuestro país. Vamos a escuchar justamente las palabras de Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación.
Como pueden ver aquí, el último reporte lo dimos el 14 de diciembre del 2023, habíamos informado la localización de 16,681. En estos 3 meses y con todas las actividades que hemos estado realizando, ya hemos localizado a 20.193 personas. En esta clasificación, 4.656 en las visitas que hacemos domicilio por domicilio, 4.629 por informe de defunción, 10.717 informado por la autoridad local, ya como localizados, y 191 personas que hemos encontrado en centros penitenciarios y que estaban registradas como desaparecidas.
Adelante. Y como desde el gobierno federal, más que encontrar a desaparecidos, desaparecen a los propios desaparecidos, porque es increíble que de repente la lista haya bajado de tal manera, de manera tan importante, pues bueno, afuera del Palacio Nacional, al mismo tiempo que estaban dando este reporte, se manifestaba Ceci Flores, una madre buscadora de Sonora, que tiene desaparecidos a tres de sus hijos, y que, pues bueno, acudió a Palacio Nacional a entregarle la pala de mando, decía ella, al presidente López Obrador, para que pues se pusiera a buscar, porque realmente, dice, hay mucha gente que está haciendo el trabajo del gobierno federal y el gobierno federal no está haciendo ningún trabajo de búsqueda.
Me encuentro el día de hoy aquí en Palacio Nacional con la intención de entregarle esta pala al presidente. Pues yo le quiero entregar, para que hiciera su trabajo, entonces yo le quiero entregar a él también esta pala con la que he escarbado la tierra por diferentes partes del país, para que también él haga su trabajo, porque esta pala no debería estar en mis manos nunca. La tuve que agarrar por necesidad para encontrar a mis hijos. Ya tenemos 3 años de persecución, mi familia y yo, sufriendo muchísimas cosas, porque estamos haciendo el trabajo que le correspondería al gobierno, porque ellos no lo están haciendo.
3 años de búsqueda, dice, sufriendo todo tipo de vejaciones, de persecuciones por parte del crimen organizado, que es pues principalmente quien trata de obstruir su trabajo, y dice que iba a estar ahí para entregarle esa pala de mando al presidente López Obrador. Sin embargo, pues ni la dejaron pasar a Palacio Nacional, al interior de Palacio Nacional, ni cuando se le preguntó al presidente López Obrador, o se le informó al presidente López Obrador que estaba justamente afuera esperando para entregarle la pala, él dijo, sí, que me la deje ahí, porque él ya tenía otro compromiso y tenía que salir del palacio, luego cuando se le preguntó al titular del Ejecutivo si iba a recibir en algún momento a las madres buscadoras, dijo que pues mañana hablamos, o sea, hoy, que a ver si hoy dice algo respecto de este asunto, porque, insisto, de un plumazo prácticamente desaparecieron a 26.000 o poco más de 26.000 de los desaparecidos que estaban en las listas que se manejaban antes de que retomaran e hicieran este nuevo diseño, este nuevo tipo de búsqueda en el gobierno federal. Mi reporte, buenos días.
Bueno, nada dice la secretaria de Gobernación sobre los errores que se detectaron desde hace algunas semanas en el censo que ellos realizaron, es decir, las dan por hecho, aunque las familias digan no es cierto. Te recuerdo, por ejemplo, Arturo, que una investigación de Quinto Elemento Lab y A Dónde Van los Desaparecidos permitió descubrir que 30 personas que continúan desaparecidas figuran en la lista de localizados del cuestionado censo de AMLO. Sus familias niegan que hayan sido encontradas. Existen además 2 casos de personas que fueron literalmente borradas del registro nacional. Algunas irregularidades se produjeron justo durante las jornadas masivas de búsqueda. Esto se mencionó, de hecho tuvimos una entrevista aquí en Radio Metrópoli con Efraín Zuc, quien nos explicaba precisamente que había errores muy llamativos sobre estas listas oficiales que da a conocer el gobierno federal.
Sí, errores en el procedimiento, errores en la búsqueda, errores en muchos sentidos. Dicen que el método que utiliza la Ciudad de México, donde prácticamente no tenemos desaparecidos, es infalible, y así lo asume el gobierno federal, y eso es, me parece a mí, un absurdo, y sobre todo no tener la sensibilidad de recibir a las madres buscadoras o a familiares de personas desaparecidas en Palacio Nacional. El propio presidente López Obrador sigue cerrando los ojos a lo que sucede en el país y pensando que pues vive en un mundo perfecto.
Bien, Arturo, pues muchísimas gracias por tu reporte y muy buenos días.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego, hasta Arturo García Caudillo en la Ciudad de México.
Bueno, en más información, la noche de este lunes fue asesinado frente a su casa Joaquín Martínez López, presidente municipal de Chahuites, esto en el Istmo de Tehuantepec. De acuerdo con la información preliminar, se trató de un ataque directo perpetrado por dos sujetos que viajaban en motocicleta, quienes dispararon en contra del político emanado del Partido Verde Ecologista cuando este se encontraba justo afuera de su domicilio. Esto sucedió, le reitero, en Oaxaca. A través de sus redes sociales, el gobernador Salomón Jara condenó el asesinato y envió condolencias a sus familiares. También aseguró que pidió la intervención de la Fiscalía Estatal para que se esclarezcan los hechos y se dé con los responsables.
Y ante este escenario adverso para los políticos en el país, la Iglesia Mexicana hizo un llamado para que se evite que el crimen organizado se involucre en la elección del próximo 2 de junio por considerar que se trata de un signo inequívoco de la corrupción. La Conferencia Mexicana del Episcopado señaló que en un video titulado Por el Bien de México, Primero la Democracia y el Estado de Derecho, los obispos de diferentes ciudades llamarían a la ciudadanía a votar y reflexionar sobre la polarización que permea el país. Rutilio Felipe Pozos Lorenzini, obispo de Ciudad Obregón, refirió que es inaceptable que quienes participan en la elección pues se asocien con integrantes del crimen organizado. Dice que el peor de los escenarios es el que mayormente se debe evitar, es donde el crimen organizado y otros grupos intervengan en este proceso electoral, porque la democracia electoral mezclada con la delincuencia es un binomio totalmente inaceptable, un signo de la más deplorable corrupción que se debe de evitar a toda costa.
Y bueno, el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud donó 3.600 centímetros cuadrados de piel humana a niñas y niños de entre 0 y 8 años, así como dos adultos originarios de República Dominicana, quienes el pasado 10 de marzo sufrieron quemaduras graves por la explosión de fuegos artificiales ocurrida durante el carnaval de Salcedo. Estas acciones de cooperación internacional se lograron a través de los esfuerzos coordinados de la Secretaría de Salud Federal, el Centro Nacional de Transplantes, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría e Instituto de Salud del Estado de México, el Banco de Tejidos del Estado de México, autoridades de la Agencia Federal de Aviación Civil y las empresas Aerovía de México y Aeroméxico. La dependencia federal detalló que las negociaciones se llevaron a cabo entre la Embajada de República Dominicana en México y el Ministerio de Salud de ese país. Así es de que, en este caso, se está dando cuenta de que el gobierno federal dona estos 3.600 centímetros cuadrados de piel humana para estas niñas y niños con quemaduras.
Y el INE dio su aval para que puedan votar en este país 32.779 presos, personas que están privadas sí de su libertad, pero solamente en el reclusorio preventivo, es decir, que aún no reciben sentencia. Según los datos del instituto, hasta el momento 32.779 personas en prisión preventiva en 204 penales estatales y 19 federales pasaron un primer filtro para votar el 2 de junio y esto ya fue informado a los partidos políticos. De acuerdo con la información, se da a conocer que de 56.000 personas que cumplen en prisión preventiva en cárceles estatales y que se registraron en el sistema, fueron aprobadas 32.333, otras 6.462 fueron rechazadas y 4.897 se declararon improcedentes por no cumplir con los requisitos y el resto sigue en análisis.
Bien, tenemos, le decía al principio de este programa, el día de hoy, encuestas que dan a conocer, por ejemplo, el diario El Universal y también el diario Mural a través del grupo Reforma. Por ejemplo, la encuesta de Reforma menciona que puntea Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República. Si hoy hubiera elecciones para presidente de la República, ¿por quién votaría? Claudia Sheinbaum tiene un porcentaje de preferencia electoral del 58% contra Xóchitl Gálvez, aunque se encuentra en su punto más alto, de apenas 34%, y Jorge Maynes se ha desplomado. Por ejemplo, en agosto del 2023 tenía un 14% de la preferencia electoral, en diciembre del 2023 subió a 17% y en marzo del 2024 bajó a 8%. Se encuentra, digamos, en tercer lugar. También a través de esta encuesta se menciona que si hoy hubiera elecciones para diputados federales, ¿por cuál partido votaría? pues prácticamente Morena se lleva el 46% de la preferencia electoral. También el Universal publica el día de hoy una encuesta, dice que Movimiento Ciudadano aventaja a Morena en la contienda electoral por la gubernatura de Jalisco. Según la encuesta del Universal, si el día de hoy fueran las elecciones, Pablo Lemus, candidato de MC, obtendría el primer lugar de las preferencias con el 40.9%. El segundo lugar sería para Claudia Delgadillo, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, con 31.9%, y el tercer sitio sería para Laura Haro, de la coalición Fuerza y Corazón, con el 11.8%. Se prevé una contienda muy disputada entre los primeros dos lugares, y pese a que hay una diferencia de 9% entre ambos, hay opiniones divididas, respecto de lo que es mejor para la entidad. Al preguntar a los entrevistados si están de acuerdo en que ya es tiempo de que Morena los gobierne, 28.3% dicen estar muy de acuerdo. Al cuestionar si lo mejor es que MC continúe, 22.9% opina que sí. Ahí usted puede consultar estas encuestas tanto en el Universal como en el Grupo Reforma.
En otras noticias, el Instituto Nacional de Migración, en conjunto con la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional, además de autoridades del Estado, con apoyo de Ferrocarriles de México, Ferromex, rescataron a 144 personas que localizaron en el punto ferroviario conocido como Hermanas, en Escobedo, Coahuila. Tras una revisión médica a las personas, los agentes federales y de migración verificaron esta situación y confirmaron que prácticamente todas viajaban de manera irregular. En un furgón del tren cerrado hacia Piedras Negras se rescataron 79 personas adultas, 13 niños y adolescentes no acompañados, de los cuales 12 son de Honduras y uno de Guatemala. 52 personas de distintas edades conformaban este grupo, procedentes prácticamente de países como Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Perú. Así, todas las personas quedaron bajo protección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, del Estado, y los adultos que viajaban solos fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración.
Ya son las 6:33. Vámonos a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea aprobaron formalmente este lunes el Fondo Específico de Apoyo Militar a Ucrania de 5,000 millones de euros para este año, tras el acuerdo político alcanzado la semana pasada por los embajadores de los 27 países miembros. El denominado Fondo de Asistencia a Ucrania se incluye en el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, a través del que los Estados miembros han estado cofinanciando la entrega de equipos letales y no letales a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. El fondo dedicará 500 millones de euros a la misión de formación de militares ucranianos, 1,000 millones a las adquisiciones conjuntas de armas para Ucrania en empresas de la Unión Europea y Noruega, y 3,500 millones para entregas de equipos en los arsenales o compras unilaterales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, destacó la importancia crítica de que también se desbloquee el paquete de ayuda de Estados Unidos aprobado ya por el Senado estadounidense. El presidente ruso Vladimir Putin conmemoró este lunes el 10º aniversario de la anexión de la península ucraniana de Crimea durante un evento en la Plaza Roja, con la asistencia de decenas de miles de personas. Putin fue reelegido para un quinto mandato con más del 87% de los votos en unas elecciones de 3 días sin oposición real, muy criticadas desde Occidente, que incluyó además las zonas de Ucrania en poder de las fuerzas rusas. Putin recordó que Crimea es conocida como un portaaviones indestructible y que los habitantes de la península ucraniana nunca olvidaron sus vínculos históricos con la madre Rusia, pese a que desde 1954 pertenecieron a Ucrania. Además, tuvo palabras para los residentes de las 4 regiones anexionadas por Rusia: Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. En el poder desde el último día de 1999, Vladimir Putin, de 71 años, está en camino de convertirse en el líder ruso que lleva más tiempo en el poder en más de 2 siglos. Por su parte, países como Irán, China, Venezuela y Corea del Norte felicitaron al presidente ruso Vladimir Putin por su victoria en las cuestionadas elecciones de este fin de semana, donde cosechó el 87.32% de los votos. En cambio, los países occidentales y en especial la Unión Europea calificaron la cita electoral de ilegal y antidemocrática. El respaldo a Putin viene de aquellos países que le suministran armamento en su guerra con Ucrania, o bien no condenan la invasión, algunos de ellos latinoamericanos como Venezuela, Bolivia y Cuba. Desde la Unión Europea, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó que la Unión Europea no reconoce ni reconocerá nunca la celebración de las denominadas elecciones en los territorios de Ucrania ni sus resultados, ya que son nulas y no pueden producir efecto legal alguno. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzará este martes la iniciativa Latinos con Biden para captar el apoyo del electorado hispano, aprovechando su visita a los estados clave de Nevada y Arizona, donde la población latina tiene un gran peso. El líder demócrata busca estrechar lazos con esa comunidad, que representa el 22% del electorado en Nevada y el 25% en Arizona, considerados estados bisagra porque podrían decidir quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca. Este programa consistirá en eventos tanto en internet como presenciales, para conseguir voluntarios que toquen puerta a puerta en las elecciones y movilizar a otros votantes que hablen con familiares y amigos sobre los comicios. Históricamente, la comunidad hispana vota en menor proporción que otros grupos, por lo que el desafío para Biden es apelar a los temas de mayor trascendencia para ese electorado y conseguir así una afluencia masiva a las urnas.
Comenzamos con la información local, 6:38 a.m. Saludamos ya a Héctor Escamilla con su reporte en la línea telefónica. Excelente martes, Héctor, adelante.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Después de un ajetreado fin de semana largo con este tema, de la situación que se presentó en Piguamo, posteriormente este tema del debate del domingo, ayer, siguen dándose movimientos en materia política, en relación a la campaña de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez. Recordemos que desde hace ya varios meses, algunos organismos de la sociedad civil con clara inclinación al grupo de o al partido, a la coalición de Xóchitl Gálvez, pues se han estado manifestando, llevando a cabo movilizaciones, y bueno, el día de ayer algunas de estas organizaciones eligieron al exgobernador Emilio González Márquez como coordinador de campaña de Gálvez aquí en la entidad. Estas ONGs ya en diciembre pasado habían anunciado activaciones, movilizaciones con tal de promover el voto de Xóchitl Gálvez. Ellos evidentemente pues estarán buscando posicionar el nombre, la marca Gálvez para que sea votada el próximo 2 de junio. Le llama la atención, si bien el exgobernador Emilio González Márquez no estaba completamente desaparecido, es decir, sí había tenido apariciones públicas, digamos que esta ocasión pues ya se formaliza esta exposición, una exposición importante, pues, y en una estructura formalizada para impulsar la candidatura de Xóchitl Gálvez. El exgobernador, pues, estará encargado de coordinar el trabajo que hagan todas estas ONGs para promover a Xóchitl Gálvez. Van a buscar, digamos, difundir su imagen, sus logros, sus actividades. Palabras más, palabras menos, tratar de que la gente vote por ella finalmente. Entonces, vamos a escuchar parte de lo que estaría llevando a cabo Emilio González Márquez coordinando a estas 30 ONGs que estarán activando el voto por la candidata de la oposición.
Cuatro cosas: conocimiento de nuestra candidata, conocimiento de sus cualidades, es cercana, es honesta, es capaz, es valiente. Conveniencia para México de su triunfo, porque va a mejorar la seguridad y porque la gente va a ganar más dinero y porque va a haber medicinas y servicios médicos y todo lo demás que Xóchitl está proponiendo. Y lo cuarto que le pedimos es que nos ayuden a construir ese ánimo que lleve a la gente a votar. Si la gente sale a votar, no hay dictadura que valga.
Ahí algunas de las palabras, las primeras palabras de Emilio González Márquez ocupando este cargo. Hay otros personajes políticos, por ejemplo, también está en este grupo Salvador Cosío Gaona, que también ha sido, pues, en los últimos meses, pues, o ha estado activamente rechazando la participación de Morena. Sí, es un bloque en Jalisco apoyando a esta candidata. Emilio González Márquez, ya con su forma de ser, que en ocasiones hizo declaraciones controversiales, ayer no fue la excepción, hace un llamado a no votar, por ejemplo, por el candidato independiente Eduardo Verástegui. Reconoce que hay muchos grupos de derecha que están apoyando a este candidato. Él dice, votar por él es un voto perdido. Escuchemos lo que menciona.
Cualquier voto por un candidato independiente es un voto por Morena, en la práctica. Yo les quiero decir a muchos amigos que tengo, amigos católicos, que ustedes saben, yo participo en muchos grupos católicos, y que dicen que van a votar por Verástegui porque se identifica más con ellos. Votar por Verástegui es darle un voto a Morena, porque es anular el voto.
Y bueno, esa fue una de las declaraciones. Otra que llama la atención es lo que él señala, mencionaba ayer, que la mejor forma de hacer política, por ejemplo, en esto, para dar a conocer la imagen, que sí, muy bien el tema de las redes sociales, pero que en realidad es el trabajo de calle, el trabajo como se hace la antigüita, que es estar haciendo, pegando volantes, entregando volantes, colocando espectaculares, pegando calcamanías. Él reconoce que esto es contaminación visual, pero que se justifica por tratarse de temas electorales y de un bien mayor, así lo califica él. Es decir, se justifica la contaminación visual bajo estos escenarios, él mismo lo dijo. Y bueno, finalmente también hay un reconocimiento que todavía les hace falta llegar a este grupo de derecha, pues digamos a las bases sociales, a los grupos como a los grupos populares, que es donde Morena se encuentra arraigado. Él dice que pues van a estar trabajando mucho en estos sectores mucho más populares, porque finalmente el, digamos, clase media, clase alta, bueno, está como muy enfocado hacia otro tipo de voto, pues son los grupos populares donde se van a que tratar de llegar. Esta es la información, compañeros, buenos días.
A ver, Eduardo, Verástegui ya no compite porque no reunió las, firmas como para ser candidato presidencial en este caso. No sé si Emilio González hizo esta referencia para decir que la gente está desinformada y en el caso de estar frente a la boleta le daría un voto a este personaje.
Sí, va en ese sentido, porque menciona, que, y eso es cierto, y es lo que llama mucho la atención. En este sentido, hay mucha gente, muchos votantes, sobre todo vinculado a grupos cristianos católicos, que a pesar de no estar incluido en boleta, están manifestando su voto hacia Eduardo Verástegui, que forma parte de un sector de derecha bastante intenso, que a pesar de no haber logrado, estaría impulsándolo para que pudiera llegar a defender su voto en caso de obtenerlo. Es decir, hay movimientos cristianos que están apoyando este tema de una posición de Verástegui, a pesar de no haber obtenido Emilio lo reconoce en una parte de su discurso, lo enfatizo, pero sí hay votos del grupo de derecha que están impulsando a Eduardo Verástegui, que se ha marcado claramente por grupos, sobre todo de extrema derecha, que están apoyando a este personaje.
Sí, que es prácticamente, Héctor, apostarle a la desinformación de las personas para que puedan participar de esta forma, confundidos con un voto que va a ser prácticamente nulo y que realmente no tendría ningún sentido participar en estas condiciones. Pero estaremos al pendiente de qué es lo que se resuelve y si la información que se ha dado a conocer funciona para que las personas realmente voten por los candidatos registrados.
Sí, exactamente. Hay, y tenemos que decirlo con esa palabra, también hay esfuerzos, digamos, a nivel nacional, y hay que tenerlo también, porque la gente no salga a votar el 2 de junio. Es decir, hay discursos que hacen la invitación, es decir, ya básicamente dan por hecho que la elección ya está definida, ya está votada. En eso sí se concede razón. Hay gente que está diciendo que ya la elección está definida, está decidida. En realidad no hay nada decidido. Finalmente, el 2 de junio, para que la gente salga a votar y emita su opinión.
Bien, gracias por tu reporte, Héctor Escamilla.
Hasta luego.
Buenos días. Vamos a la otra línea telefónica. José Luis Escamilla está listo con más información esta mañana. Adelante, Luis, buenos días.
Gracias, Víctor Gris. ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, si les parece, hablamos primero sobre lo que ocurrió este fin de semana con un cantante. Yo en lo personal no lo conocía. No sé si de repente la gente más joven se ubica quién es Dan Masciarelli. Resulta que se llama Daniel Dueñas Masciarelli, un cantante y actor tapatío conocido también como Danny Rey o como Dan Masciarelli. Resulta que este sujeto se encontraba ya en Argentina y fue extraditado de aquella nación sudamericana por el delito de abuso sexual infantil. Y es que ahí había información por parte... Perdón. Había información por parte de las autoridades de que este sujeto estaba siendo buscado por el delito de abuso sexual en perjuicio de su sobrina menor de edad en reiteradas ocasiones durante 5 meses. La Fiscalía General de la República emite justamente una orden de captura internacional que fue cumplimentada por autoridades argentinas. Cuando se encontraba en Palermo, fue detenido ese sujeto y traído a Jalisco para que responda por este caso de delito sexual en perjuicio de su sobrina. Este sujeto, Daniel Dueñas Masciarelli, por si alguien no lo conoce como yo, nació el 9 de diciembre del 87 y estuvo en varios programas que inicialmente se transmitían en la televisión local, luego tuvo algunos proyectos a nivel nacional y bueno, básicamente tenía algunas producciones, algunos discos, pero bueno, ahora desafortunadamente está pasando a la celebridad justamente por este caso de abuso sexual infantil en perjuicio de su sobrina tuvo que ser traído, como les digo, desde Argentina. Y en otro orden de ideas, compañeros, comentarles también de lo que se está cocinando por parte de algunos choferes de Uber. Resulta que el pasado viernes se reportó la desaparición de Gabriel Gómez Pérez, un chofer de Uber que cuyo paradero se desconocía por completo. Los familiares creyeron en su momento que a este chofer de 54 años había sido robado su carro, pero que posteriormente iba a ser encontrado sano y salvo, y desafortunadamente no fue así. Resulta que vecinos del Tapatío, el día viernes, vecinos de la colonia del Tapatío, dijeron que dentro de una obra negra abandonada estaba una persona semienterrada. Llegan las autoridades y confirman que se trataba del cadáver de una persona. Un hermano de la víctima confirmó que ya lo identificaron, que se trata de su hermano Gabriel Gómez Pérez, chofer de Uber, una persona, como les digo, de 54 años de edad. Este nuevo caso de agresión en contra de un chofer de plataforma pues ha motivado el coraje de sus compañeros, quienes están hablando de una manifestación intensa para exigir más garantías de seguridad en contra para la plataforma de Uber, porque dicen las autoridades los dejan solo, los choferes los dejan solos, y finalmente están ocurriendo esos hechos de violencia. El carro de este hombre fue encontrado en la colonia en Las Juntitas, abandonado, es decir, tampoco se lo robaron, lo localizan relativamente cerca del lugar donde fue encontrado el cuerpo de este chofer de Uber, y bueno, finalmente se está preparando esa manifestación para exigir justicia y el esclarecimiento de este crimen ocurrido allá en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Y si me permiten, ya en mi próximo reporte, el de las 8:30 a.m, les estaré platicando sobre estos cierres a la circulación que estará haciendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la carretera Chapala para la noche o madrugada del miércoles y la noche y madrugada del jueves. En la carretera Chapala, primero en sentido del aeropuerto de Guadalajara y después en sentido opuesto. Pero eso les platico en mi siguiente participación. Mi reporte, compañeros, buenos días.
De acuerdo, entonces estamos al pendiente para las 8:15 a.m. Por lo pronto, gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días. Cambiamos de línea telefónica. Está lista también con su reporte informativo Claudia Manuela Pérez. Adelante.
¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. El área metropolitana de Guadalajara incrementó el número de pasajeros que usan diariamente el transporte público, principalmente los sistemas masivos como Mi Macro Periférico, las líneas 1, 2 y 3 de tren ligero y las rutas alimentadoras de este peribús y de este macrobús. Esto lo informa el INEGI. De acuerdo con la estadística de transporte urbano de pasajeros elaborada por el INEGI, mientras que en enero de 2023 el total de traslados fue de 24.3 millones, en enero de 2024 esta suma subió a 27.4 millones de viajes, imagínense nada más, de viajes de todas las unidades del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara. Esto representa un incremento de 12.7% de viajes del mes de enero de 2023 a enero de este año. En el periodo comparado, las rutas alimentadoras del macrobús fueron las que tuvieron el mayor incremento de pasajeros, pues registraron 1 millón de traslados, lo que representa un 28.9% más respecto a enero del 2023. El macrobús es el transporte más utilizado en la zona metropolitana de Guadalajara. Le siguen las rutas alimentadoras del peribús con 2 millones de viajes y un incremento de 20%. Además, en el primer mes de 2024, la distancia recorrida por estos sistemas fue de 4.7 millones de kilómetros, de los cuales las rutas troncales de Mi Macro Periférico recorrieron 1.7 millones de kilómetros, es decir, el 37.8% del total, mientras que las alimentadoras de este mismo transporte recorrieron 887 mil kilómetros, representando el 19%. Entonces, este estudio del INEGI lo que demuestra es que el peribús y el macrobús son los transportes más utilizados en la zona metropolitana de Guadalajara, y también sus rutas alimentadoras, que son las que pues llegan de diferentes partes de Tonalá, Tlaquepaque, El Salto, llegan de diferentes municipios para unirse todos en Guadalajara y más llegar hasta el centro de la ciudad, hasta el centro de Guadalajara. Este estudio lo publica el gobierno de Jalisco y lo reiteramos, lo realiza el INEGI y habla acerca de los viajes que se realizan en enero de este año en comparación con enero del 2023. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por tu información y muy buenos días. Esas son las cifras que ofrecen el INEGI en torno al transporte público. Usted que es usuario o usuario del transporte, díganos si coincide con las mismas y si estos son los sistemas más utilizados en la zona metropolitana de Guadalajara.
Muchas cifras sobre el recorrido, no creo que eso sea asimilable para las personas. O sea, sí. ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo lo
pueden traducir? Yo creo que lo que se vive en el día a día es lo más importante, ¿no? El pulsar las inconformidades de las personas en diferentes rutas y derroteros es lo que nos va a dar también un poco más luz, sobre todo el que sean los sistemas a lo mejor con mayor movilidad, pues no significa que sean los más eficientes, ¿no? Y ahí está el macroperiférico como un ejemplo de todo ello.
Bien, tenemos participación, Víctor, del auditorio. Se comunica, por ejemplo, Adriana González para mencionar que hoy se celebra a San José. Su templo está en Alcalde y Reforma, a 2 cuadras de la catedral. Bueno, aprovechamos la llamada de Adriana González para saludar a todos los Pepes en su día, que tengan una buena celebración hoy día de San José.
Ahí está también, y felicidades a los que puedan y tengan todavía la costumbre de celebrar el día de su santo. Nos llega en otro orden de cosas, una solicitud para que se reporte que en el cruce de Prolongación Guadalupe y calle Puerto Tampico, en la colonia Arenales Tapatíos, se está tirando el agua, hay una enorme fuga, dice, me ayudan a reportarlo al CIAPA. A nosotros nos ignoraron, así que pues ahí está por lo menos al aire, aunque sí es importante que intenten hacerlo por lo menos vía correo electrónico para que tengamos un folio de seguimiento desde este espacio y ustedes también.
Se comunica Roberto Ríos, él vio al parecer el debate y considera que Lemus se comportó muy machista y agresivo con sus compañeras.
Por otro lado, acá nos dicen, lamentablemente de todos los candidatos no hay a cuál irle, tanto a nivel estatal como a nivel nacional para presidente, es lo que dice este mensaje. Y uno más nos refiere lo siguiente, me gusta escucharlos, dice, quiero preguntar dónde puedo reproducir las efemérides musicales, gracias y buen día. Bueno, recordarle a todas las personas que la efeméride musical está disponible después de su transmisión en la página de la información notisistema.com. Solamente en el buscador que está en la barra arriba a la derecha, lo que tiene usted que teclear es el sonido de la música. Una vez que hace clic en la lupa de buscar, le va a aparecer con ese nombre todas las efemérides enlistadas por fecha de su transmisión y usted podrá repetirlas ahí las veces que usted considere pertinente.
Bien, Patricia Martínez pregunta por qué no se presentó el día de ayer Jaime Barrera a su programa. Bueno, tendría que preguntarle a la televisora donde él trabaja o también a la estación de radio. Ayer fue un día de asueto, era parte de... Nosotros tampoco estuvimos en el programa, ¿verdad?
Así es, y él de hecho había señalado que a lo mejor era esta semana, pero no significa que ya era a partir del lunes. Entonces sí habrá que estar más bien al pendiente o de sus redes sociales o de lo que diga la televisora, por
sí,
supuesto.
Porque él además estuvo en estos días en el mecanismo de protección a periodistas que le brindará seguridad después de la privación ilegal que sufrió en días anteriores.
Así es, entonces es importante más bien si usted sigue su trayectoria, pues monitorear específicamente las posibles fechas de su reinicio de actividades. Tenemos más mensajes, dice, coincido un tanto con Griselda porque yo esperaba propuestas e informarme de la posición de cada uno de los candidatos, pero también divertirme con el intercambio de acusaciones entre ellos. La gran perdedora, dice, fue Claudia Delgadillo, con mucha cola que le pisen, eso escribe Esteban Cabrera. Por otro lado, nos se refiere a este mensaje para la estación de las noticias de Miguel Padilla. Quiero comentar que el debate por el gobierno de Jalisco el domingo fue pobre. Las candidatas se dedicaron a lanzar ataques y descalificaciones, no dieron a conocer sus propuestas concretas. Lo único que habló de propuestas fue Pablo Lemus. Estos ejercicios deberían ser para que la ciudadanía conozca las propuestas y no para ataques y descalificaciones. Los problemas de Jalisco ya los conocemos, dice él en su comentario. Y por último, dice este mensaje de Cristian García, que necesidad de los partidos políticos PRI, PAN y PRD, que a fuerzas nos quieren vender un personaje que no es humilde, ni inteligente, ni patriota, que no es capaz, ni tampoco le interesa al pueblo, que es un títere. Considero que tanto los políticos como los medios de comunicación, pues cometen una falta de respeto y una burla hacia nosotros como radioescuchas.
¿A quién se refiere?
Pues él se refiere que los políticos, estos tres, PRI, PAN y PRD, intentan vender un personaje que no es humilde y que nosotros estamos, como yo, también faltándoles al respeto por repetir esa información o por darla a conocer, pero pues es parte del seguimiento a todos los partidos, así que muy respetable su opinión, pero por supuesto que en lo caso particular yo no encuentro cuál es el problema.
Sí.
¿No?
Bueno, Armando Flores menciona que en el macroperiférico los elevadores están oscuros y falta continuidad en camiones, porque tardan en pasar y van llenos. Eso no lo dice pues el boletín oficial del gobierno del estado.
Así es, y mira acá por ejemplo nos dice Angélica Ramírez que hace una semana se reportó la ruta T21 que va de Zapotlanejo a los dos templos porque los camiones traen la puerta a medio camión para hacer funcionar la rampa para personas con discapacidad. Dice, mi hija está en silla de ruedas, he batallado mucho y la Secretaría de Transporte me contestó que les pusieron una multa, pero resulta que no solo esa ruta, son muchísimas más que están así y nadie hace caso. La rampa seguía, dice, no funcionan, es un engaño y en realidad no tenemos ese servicio, ya que son contados los camiones que sí funcionan la rampa, pero el usuario, ¿qué? Dice, nuestras necesidades, ¿dónde quedan? Qué patético que los choferes digan que traen la puerta, porque así se los pide la Secretaría de Transporte, que es un requisito, pero ¿para quién o para qué? Dice, si los que necesitamos ese servicio se nos niega, por favor deberían investigar qué está pasando. Si la Secretaría de Transporte relajó esa disciplina.
Bueno, y reiterando el asunto de la política y el proceso electoral, le recordamos que las solicitudes de protección con seguridad hechas por candidatas y candidatos federales se incrementaron 163% entre el 2018 y 2024. Usted lo notará incluso en la información que le proporcionamos todos los días. Cada semana estamos dando cuenta del asesinato de un político, de un aspirante a un cargo de elección popular. A 2 meses y medio de los comicios del próximo 2 de junio, el número de abanderados que han solicitado protección ante el INE alcanzó los 79 casos, principalmente en Morelos, en el Estado de México, Chiapas, Baja California y Ciudad de México. Del total de aspirantes que solicitaron protección, 3 son los candidatos a la presidencia de la República y 5 contienden por una de las 9 gubernaturas, 2 en Morelos, 1 en Chiapas, Guanajuato y Ciudad de México, respectivamente.
Vamos a Noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Le invitamos a que siga con nosotros en las 2 horas que restan este informativo. Buenos días, Metrópoli.